Muy buenas noches. Esto es Etnografía del Espacio Virtual, que es una asignatura del itinerario de e-learning del Máster de Comunicación y Educación en la Red. Y esta asignatura de segundo cuatrimestre es complementaria de otra que tenéis, que es de métodos de investigación. Esta es también metodología de investigación. Y tiene dos características, a mi entender, que debemos destacar y resaltar para comprender nuestro planteamiento. Lo primero es que me he comido una de las palabras del título de la asignatura, como sabéis, que es práctico. Y cuando nos dieron el encargo de llevar a cabo, ¿no?, de desarrollar una guía primero y después la docencia en esta asignatura, pues yo me fijé, intenté rescatar y siempre poner en valor esta palabra. Yo creo que si una asignatura se llama practicum, tiene que ser práctica. Y por lo tanto, aunque sea en el espacio virtual, pues tiene que ser práctica. Eso significa, y es uno de los motivos de por qué esta asignatura no tiene un libro. Porque no queríamos convertirla en asignatura teórica. Entonces, si eso fuera una asignatura teórica, el planteamiento habría sido otro. Es decir, podría haber tenido un componente más teórico y después aplicarlo. Pero como era práctico, hemos intentado que desde el inicio fuera muy práctico. Y eso tiene un problema. Y tiene un problema, y es que, sin embargo, aunque es una asignatura práctica, doy por cierto, por supuesto, no lo he preguntado, que se me escucha bien, ¿sí? Porque como hemos estado hablando y nadie me dice nada, entiendo que se me escucha bien. Cuando pregunto algo, por favor, me decís que sí o que no, ¿sí? Aunque sea, porque si no, si no hay reacción en el ágora, ¿no? No hay forma de saber si hay comunicación o no. Vale, muchas gracias. Entonces, como decía, esta asignatura práctica tiene ese problema. Claro, ¿cómo voy a ejercer, ejecutar, llevar a la práctica investigación etnográfica, si no sé lo que es esa etnografía, ¿no? Entonces, por eso hemos incorporado al principio una propuesta o un acercamiento más teórico a través de una serie de lecturas, tanto sobre lo que es la etnografía, cómo se lleva a cabo, por eso algunas de las lecturas recomendadas son, perdón, investigaciones, ¿no?, o artículos sobre investigaciones, para que se vea cómo se hace la etnografía, y también sobre los instrumentos que se utilizan en la etnografía, ¿no? Después lo llevaremos a cabo y finalmente se realiza un informe, ¿sí?, que es lo que nos sirve de base, además del seguimiento que hacemos, perdón, nos sirve de base para evaluar si se ha entendido o no se ha entendido el planteamiento que hacemos en la asignatura. ¿Vale? De tal forma, como se ha incorporado alguna persona más, reitero lo que dije al principio, es que cuando tengáis que escribir algo en el foro, escribir vuestro nombre, dos puntos, lo pegáis y después escribís intro, ¿vale? No hay que escribir el nombre cada vez, se coge en memoria, con control C, y a cada vez que vayas a escribir le das a control V. Y ya queda puesto el nombre de tal forma que se puede saber de mejor manera quién está escribiendo y en consecuencia dirigirnos a él por su nombre de pila, no por su. Bien, realizado este recordatorio, insisto también para los que se incorporaron después que esta sesión queda grabada, con lo cual no reiteraré lo que he dicho antes, estoy introduciendo, y esta sesión la vamos a dedicar básicamente a explicar cómo está planteada esta asignatura. Estos somos los dos profesores que formamos el equipo docente de esta asignatura y que, por lo tanto, haremos el seguimiento, la docencia y también la evaluación de la misma. El Skype, para evitar estar constantemente recibiendo llamadas, lo tenemos habitualmente desconectado. Y si no está desconectado, figura como desconectado, que sabéis que también se puede hacer. De tal forma que si a alguien le viene mejor hablar por Skype en lugar de por teléfonos, requiere, ¿no?, algún tipo de conversación, pues que nos lo diga, nos manda un mail. El correo electrónico se puede sacar del listado de usuarios, como sabéis, que está en la plataforma, ¿no? Por lo tanto, de ahí podéis sacar vuestro correo, nos escribís y luego quedamos para conversar. Si es en esas horas y esos días que tenemos ahí, mejor, pero si hay que quedar otro día para poder hablar, tanto por Skype como por el teléfono, también es posible. ¿Vale? Revisemos un poco los objetivos. Nos habituamos a veces a leer las guías o a manejarlas sin detenernos a lo que realmente es su contenido. Si una guía está bien hecha, en realidad debería ayudarnos a comprender qué pretende la asignatura y, en consecuencia, cómo plantear el trabajo, el aprendizaje, no la tarea, dentro de la misma. Y eso le debería ayudar tanto al profesor como al. Si me acerco mucho. A focalizar, como digo, tanto la tarea por parte del profesor, ¿no?, cómo la tiene que plantear, como al estudiante de cómo tiene que aprender. Aquí los objetivos rescatados de la guía, donde me gustaría rescatar algunas palabras o comentarlas. Del mismo modo, vosotros me podéis preguntar sobre. Voy a utilizar para eso una serie de herramientas que tenemos, no sé si vosotros las veis, que son subrayados de varios tipos, de líneas, recuadros, formas geométricas o subrayados del estilo de los fluorescentes, ¿no?, que voy a estar utilizando. No es magia, son simplemente herramientas que la plataforma nos permite. Entonces, el primero, que me parece importante y está relacionado con lo que comentaba anteriormente, y es que para poder hacer etnografía, primero hay que entender qué es la etnografía, es a lo que se dedica, lo que quiere manifestar el primer objetivo, que es contraponer la etnografía a otros paradigmas, a otras estrategias, a otros métodos de investigación que sabemos que existen. ¿De acuerdo? Y a eso dedicaremos los primeros seminarios, a, digamos, poder fundamentar y discernir qué es etnografía y qué no es etnografía. O, para ser más honesto, ¿qué entendemos nosotros que es o cómo proponemos que debe ser la etnografía y qué entendemos que no es etnografía? Aquí sucede, evidentemente, una segunda cuestión, que es a la que se dedica el segundo objetivo, y es que la etnografía no nació en el entorno virtual. Se viene haciendo, se ha hecho etnografía desde hace mucho tiempo. Incluso es fácil comprender que se ha hecho etnografía sin llamarla etnografía. Eso pasa con todo. Cualquier actividad humana, en un momento determinado la conocemos, la identificamos con un nombre, pero es evidente que no hemos esperado a que tuviese nombre para poder ejercerla o practicarla. Por lo tanto, yo creo que esa cuestión no es baladí. Necesitamos ver también cómo se relaciona la etnografía tradicional, del mundo físico, que tenemos todos en el imaginario, de los investigadores, ¿no? De comunidades tradicionales, aisladas, etcétera, con lo que hacemos o podemos hacer dentro del entorno. Por lo tanto, hay aquí una cuestión también importante y es cuánto hay de la etnografía tradicional en lo que nosotros planteamos cuando hablamos de etnografía. A su vez, es necesario discernir o identificar cuáles son las estrategias que dentro, perdón, de este entorno virtual podemos echar mano para poder hacer etnografía. Y a eso también hay una actividad específica que dedicamos precisamente a conocer instrumentos, técnicas, estrategias, en definitiva, planteamientos para poder llevar a cabo la etnografía virtual. Eso está relacionado con el objetivo siguiente y es que decimos poco cuando decimos que un etnógrafo observa. Porque claro, cualquier cosa que hacemos desde el momento en que estamos despiertos, ¿verdad? Es actividad perceptiva. Luego, ¿cómo convertimos en técnica de investigación la observación? ¿Y qué diferencia hay entre observar o percibir y convertir esa observación en una técnica, en un instrumento, en una estrategia de investigación? Eso nos plantea el problema del registro. Por un lado, cómo se recoge información y por otra, cómo interactuamos tanto con las demás personas como con la realidad por la cual vamos a observar. ¿De acuerdo? Y esos dos parámetros que tienen que ver, por lo tanto, con la actividad perceptiva o recolección de información, de datos, y con la comunicación, que eso es lo que entendemos en el fondo cuando hablamos de interacción, con la comunicación tanto como con los entornos, como con las personas. Eso hay que llevarlo a cabo, que es lo que técnicamente. Perdón, voy a utilizar la herramienta de deshacer para subrayar mejor. Es lo que entendemos como trabajo de campo. ¿De acuerdo? El trabajo de campo es una denominación genérica que se utiliza no solo en etnografía, sino en todas las ciencias sociales y en muchas otras ciencias, aunque no sean sociales, aunque sean ciencias experimentales, por ejemplo, para denominar el momento, el planteamiento durante el cual el investigador está recogiendo datos o información, el trabajo de campo. Y aquí es muy importante, por lo tanto, también hacer trabajo de campo. Y será seguramente el periodo de tiempo más largo, más intenso, con más dedicación que tengáis a lo largo de esta asignatura. El tiempo dedicado y el esfuerzo utilizado orientado al trabajo, por lo tanto, a la recogida de la información. Y finalmente, la elaboración del informe. ¿De acuerdo? Eso es común también a toda forma de investigación. ¿De acuerdo? Y aquí también, pues entonces hablaremos de de la forma que tenemos de presentar los resultados, los datos, una vez analizados. ¿De acuerdo? Para estos objetivos van de forma acorde unos contenidos. Para el primer objetivo, contenidos teóricos sobre, tienen que identificar qué es la investigación etnográfica. Para el segundo objetivo, aquellos contenidos que tengan que ver con las posibilidades de la etnografía como técnica de investigación, como aproximación de investigación, el conocimiento también de las estrategias, de los instrumentos, para llevar a cabo la investigación etnográfica, también de alguna forma un cierto conocimiento de cómo se planifica la investigación etnográfica, cómo se realiza, cómo se lleva a cabo el trabajo de campo y finalmente cómo se presenta un informe etnográfico. Eso explica la metodología que nosotros vamos a llevar a cabo. Una metodología que tiene que partir, por lo tanto, de una fase en que necesitamos preparar el viaje. Y para eso necesitamos conocer a dónde vamos a ir y con qué medios nos vamos a mover. Y necesitamos, por eso, guías, fuentes de información que nos permitan preparar el viaje. Esa fase inicial es la fase durante la cual vais a tener que leer una serie de artículos u otros, porque no hay nada obligatorio. Si alguien quiere leerse otra cosa o conoce otro libro, otro artículo, estudios, etcétera, que lo lea, siempre y cuando le ayude a comprender qué es la etnografía. Y esta parte inicial es un poco como de preparación previa del viaje. Después, hemos dicho, necesitamos organizarnos, ¿no? Planificar. Y por lo tanto, eso es como si tuviéramos que trazar, que dibujar el plano, que nos va a servir después para poder guiarnos. Todo plan de trabajo, en cierto modo, es una hipótesis de trabajo, es una expectativa, es, digamos, lo esperable, lo esperado, pero nunca hay garantías, evidentemente, de poder llevarlo a cabo. Cuanto mejor lo preparo, cuanto más fundamentado, más motivado, más basado en datos reales, fidedignos de los entornos a los que voy a ir o en los que voy a entrar, a los que voy a acceder y del tipo de investigación que voy a hacer. Cuanto más conocimiento tenga previo de ellos, pues seguramente que puedo planificar mejor el viaje, pero garantía de que se pueda llevar a cabo, nunca. Y una vez que tenemos ya el viaje preparado con un plan de trabajo, entonces realizamos el trabajo de campo. Realizamos el viaje, que significa no solo, digamos, ir a los lugares a los que queremos acceder para poder observar, para poder interactuar, para poder participar, según las propuestas que hagamos, pero también para recoger datos, información. Insisto en que una misma actividad puede ser una actividad cotidiana, sin más, pero para poder convertirse en actividad de investigación, en recurso, en fuente de información para la investigación, necesitamos, de alguna forma, recoger datos, información. Entonces, en este caso, pues una cámara que simboliza la recogida de datos, de información. Entonces, la observación como tal no es demasiado si no nos preocupamos por recoger datos, información que utilizaremos después para analizar y a modo de ejemplo, de evidencia dentro del informe. Por lo tanto, el poder recoger datos, información, es muy importante para que sea plausible el estudio del fenómeno y que realmente tengamos oportunidad de analizar algo que no sea un recuerdo, una evocación mental, psicológica, una vivencia dentro de la mente, ¿de acuerdo? Y que tengamos elementos objetivos y, por lo tanto, empíricos. Y ese es una de las características de nuestro planteamiento en la etnografía, es que hacemos investigación empírica. Empírico no significa experimental, significa que analizamos datos objetivos, recogidos, desde una captura de pantalla, una grabación de un fenómeno, unos mensajes, unos tweets que he copiado, que he guardado, etc. Pero yo trabajo sobre evidencias, sobre datos, sobre información, ¿de acuerdo? No sobre recuerdos, ¿vale? Y finalmente, como decíamos, eso me permite elaborar el informe, es decir, presentar de alguna forma los resultados de ese análisis sobre los datos que he recogido durante el trabajo. ¿De acuerdo? Y ese informe, en este caso de corte etnográfico, sigue para nosotros una estructura que tampoco es específica o singular de la etnografía. Hay propuestas más singulares, más etnográficas, pero el planteamiento que nosotros hacemos es una propuesta bastante transversal en ciencias sociales, ¿sí? La estructura que nosotros planteamos. Esto todo, esta metodología, se plasma básicamente en tres documentos, ¿sí? Que podéis descargar del curso virtual. Uno, la guía, donde se explica todo esto de forma pormenorizada. Dos, el PIP, es decir, el plan de investigación, que plantea una estructura de cómo preparar el viaje. Y finalmente, el informe, que es como el esqueleto de cómo presentar el informe de investigación. ¿De acuerdo? Son los tres instrumentos básicos, ¿sí? Que os van a servir para dar cuerpo, perdón, a lo que intentamos realizar a lo largo de la asignatura. Esta parte del informe, que es el análisis, ¿no? Los resultados, es muy importante que no sea solo reflexiva, es decir, perdón, que no sea solo descriptiva, que sea además reflexiva. Quiero decir con ello que analizar no es solo exponer datos que hemos encontrado, sistematizarlos, agruparlos, todo eso está bien. Pero hay un acto que también creo que es propio no solo de la etnografía, sino en general del investigador, que es la interpretación, el buscar explicaciones, el buscar relaciones en los datos que ha recogido. ¿De acuerdo? Y esa capacidad de reflexión, de análisis, es muy importante, por lo tanto, indagar, ir un poco más allá de lo que podemos observar. ¿De acuerdo? En la guía está el calendario que hemos actualizado a las posibilidades que tenemos, ¿no? Para intentar terminar sobre principios de junio, ¿de acuerdo? Que es más o menos cuando las asignaturas culminan, porque después ya entra el tema de calificaciones, actas, etcétera, etcétera, ¿no? Además, en el caso de este máster, como sabéis, ahí en los másteres universitarios, ¿no? Hay que hacer un TFM, ¿no? Y claro, para poder defender el TFM es necesario haber superado todas las asignaturas del máster, ¿no? En este caso, creo recordar 85 créditos. No, perdón, 85. 45 créditos, ¿no? Teóricos, ¿no? Y por lo tanto es muy importante también que no nos demoremos mucho en la evaluación del trabajo para que aquellos que tengan que ir a defensa de TFM, no sé si hay alguno o si es el caso de alguien ahora en junio, pues digamos, no le cortemos la posibilidad de poder defender, porque si nosotros no damos calificación en tiempo, él no puede defender, esa persona no puede defender. Entonces, para evitar eso, es conveniente que no nos demoremos mucho y por eso hemos intentado ajustar los tiempos. Esto es totalmente aproximado. totalmente aproximado. Es decir, que si una persona necesita algo más de tiempo para cualquiera de las fases, que la utilice. Eso sí, la secuencia de trabajo es bastante inevitable, ¿de acuerdo? Porque sigue ese razonamiento técnico, metodológico, que es propio del planteamiento que hacemos de la investigación etnográfica, ¿de acuerdo? Primero, comprender qué es la etnografía, comprender también, conocer con qué instrumentos trabajamos en etnografía, cómo se lleva a cabo esa etnografía en el entorno virtual, planificar nuestra propuesta de investigación de un entorno virtual, realizar el trabajo de campo, analizar los datos recogidos, elaborar el informe y presentar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que digamos, el devenir, el desarrollo de la metodología es bastante lógico, dentro de esta aproximación que nosotros planteamos o venimos proponiendo. Así que esta es nuestra propuesta. En la guía también veréis para que os hagáis una idea también de cuánto esfuerzo, cuánto tiempo dedicarle, pues más o menos tenemos ahí una cosa orientativa. Es evidente que esto cada uno le va a llevar más o menos tiempo, pero es un poco este reparto de carga de trabajo, digamos, es para que os hagáis una idea de dónde creemos que hay que pasar más tiempo y dónde creemos que hay que pasar menos tiempo. ¿Vale? Y nada más. Quedo a la escucha de las preguntas que me queráis plantear ahora. Podéis escribir ahí. ¿Tenéis alguna pregunta? Por favor, contestad sí, no. Pues venga, Juan David, pregunta. Pues no, Juan David, no es amplio, es infinito. Si te refieres a si nosotros vamos a focalizar determinados ámbitos, herramientas, entornos, espacios virtuales, no lo vamos a hacer. Por tanto, tenéis total libertad para elegir el entorno o el contexto que vais a investigar. Eso es una dificultad añadida. Pero bueno, será parte de las decisiones en las que os ayudaremos para que elaboréis el plan de trabajo, el plan de investigación, porque es una de las decisiones importantes y que a veces hay que cambiar. De eso ya hablo. Si no funciona o si no encuentro lo que pretendía o no encuentro facilidades de acceso donde quería investigar, pues hay que. En efecto, es una de las decisiones que hay que tomar. El calendario Rosario, el calendario planteado aquí es totalmente aproximado. Aquí lo único que yo creo que no deberíamos alterar es la secuencia de trabajo. Es decir, que tenemos que pasar por estas fases y hacerlo en este orden. Pero, como decía antes, las demoras son totalmente aproximadas. Incluso las tareas que hay que entregar a través de los buzones de entrega, ¿no? En la plataforma, están definidos de tal forma que sea posible entregar después de la fecha señalizada. Por lo tanto, en ese sentido, ni hay que comunicarlo ni hay ningún problema para ello. Simplemente es evidente que si nos vamos demorando mucho, habrá un momento en que ya no es posible entregar, evidentemente. Claro, el trabajo de campo en 2 días no se puede hacer. El informe en 2 días no se elabora. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, los límites, esos, de cierto modo, uno mismo tiene que darse cuenta y tomar conciencia de dónde están sus propios límites. Pero no seremos nosotros que los planteamos de forma explícita. Y si hay que ir a septiembre, pues en septiembre. Sí, nosotros, Raquel, no hacemos chat, hacemos webconferencia. Y estas webconferencias serán semanales y serán, en principio, también hemos tenido que reajustarlo porque para compatibilizarlo, primero coincidir con con Mari Carmen, con la otra profesora. Y después compatibilizarlo con las demás ocupaciones que tenemos. Entonces será habitualmente como ha sido la de hoy, es decir, los miércoles a las 8:30 de la tarde, a las 20:30, horario CET, horario del Centro de Europa. O sea, tenemos una península. En Madrid, vamos a ver, en la península hay una parte que tiene 1 hora menos. Y en las islas también. Son semanales. ¿Vale, Raquel? Sí, es webconferencia. Nos parece que es la. Primero, es muy ágil para poder explicar algunos conceptos, incluso para ver en pantalla muchas de las cosas con las que vais a tener que lidiar, ¿no? Podríamos hablar en un chat claro de Twitch y cosas así, pero si nos ve en pantalla, pues hay elementos visuales que son mucho más fáciles de analizar. Y después, porque la voz para nosotros es una forma muy ágil de poder explicar y dar respuesta a lo que en este momento, creo que son 11 personas escribiendo, ¿no? Los trabajos de esta asignatura se pueden reutilizar y se pueden ampliar, pero es evidente que no son suficientes, Juan David, para el TFM. El TFM son 20 créditos, eso significa que queriendo continuar, ¿no?, con el trabajo iniciado aquí o aprovechar este planteamiento, esta estrategia de investigación, es evidente que tienes que hacer mucho más. Para el TFM. Básicamente tienes que hacer dos cosas mucho más. Una, la parte de fundamentación teórica, que aquí vamos a soslayar, es decir, que vamos a pasar de puntillas todo lo que es lo que llamamos el estado de la cuestión, la fundamentación teórica también conceptual, ¿no? ¿En qué campo voy a investigar? Pues e-learning o lo que sea. Toda la parte, ya digo, de estado de la cuestión. Es decir, ¿qué han investigado otros sobre ese tema, ese entorno, esa herramienta, esa actividad? ¿Vale? Esa parte aquí no la vamos a tratar. Eso en el TFM es un capítulo potente. Estamos hablando de 30 o 40 páginas. ¿Vale? De elaboración teórica, citando autores, etc. Y, evidentemente, hay que reforzar el trabajo de campo. A mi juicio, mi recomendación es combinar lo que aquí es etnográfica y, por lo tanto, que excluye otro tipo de datos o de herramientas, complementarlo con otro tipo de datos y herramientas. Que puede ser cuestionario, puede ser otro tipo de encuesta, de registros, de medidas. A mí me parece que sería la forma de ampliar también, digamos, lo que es el trabajo de campo. ¿De acuerdo? Pues triangulando, como decimos, ¿no? Triangular significa contrastando o complementando, en este caso, dos perspectivas de investigación. Entonces, esto te puede servir para el TFM, pero es totalmente, totalmente insuficiente. ¿Vale? Pues en el hay dos buzones de entrega. Hay unos buzones de entrega que puedes revisar. Le llamo buzones de entrega a las herramientas para subir los trabajos. Para entender, ¿no? En vuestro menú izquierdo veis que hay un apartado que se llama actividades, ¿no? Entonces ahí veréis que hay cuatro buzones de entrega. Uno para las lecturas obligatorias, donde tenéis que subir vuestras impresiones, comentarios, ¿no? Realizados en el foro, pero se suben ahí a modo de archivo. Lo de las técnicas etnográficas que recomendamos, que ahí tenéis una serie de lecturas, documentos que se pueden también descargar y ver, os recomendamos que lo hagáis a modo de presentación, en PDF o como queráis, pero a modo de presentación sintética, describiendo o comentando, hablando de las diversas técnicas o instrumentos que se pueden utilizar en etnografía. Después el plan inicial, que también por ahí, y el informe final. Hay cuatro buzones y cada buzón, digamos, para, como hemos dicho, una tarea que además tiene un peso sobre la nota fija. Yo creo que tú hablabas del 20%, no es el 20%, sino el 10. Hay un 10 para lo que es, digamos, el conocimiento de lo que es la etnografía, que son las lecturas introductorias. Otro 10%, un punto sobre 10 para entendernos, para la descripción en una presentación de las técnicas etnográficas. Otro punto para el plan inicial, para el PIB. Y el 70% restante para el informe final. Subes, hay cosas que hay que hacer en el foro, tú lo puedes presentar eso en presentación, si alguien quiere hacer vídeo, pues graba vídeo, sabéis que hay muchas herramientas, ¿no? Que facilitan mucho la elaboración, no solo la grabación, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora, sino con muñequitos, con personajes, con imágenes, hacer vídeos lúdicos y tal. Ahí hay también la presentación se puede hacer como uno, ¿vale? Entonces, para empezar, lo oportuno es que vayáis seleccionando esas lecturas que indicamos en la guía, las que os apetece, que curioseéis, a lo mejor escoges una, no te disgusta, pues cambia y ya está. Y eso pues os tiene que facilitar o dar ocurrencias, una iniciativa para en el foro intervenir, comentar, pues yo he leído esto y me parece esto, he detectado esto, esto lo relaciono con esto otro. Valoro esto de esta forma, esto no me parece, etcétera. Esto lo veo aplicable aquí, esto no, etcétera. Y eso para entrar en baño, digamos, y es la forma de ir entendiendo cómo se hace etnografía virtual y qué es la etnografía virtual. Yo creo que eso es el primer punto y es por donde tenemos que empezar y tenéis que empezar. Tenemos unas 2 semanas para trabajar. Si alguien va más rápido y quiere ir adelantando, pues adelanta y se pasa a la otra parte, ¿no? Que tiene que ver con los instrumentos, cuyas lecturas están en el propio buzón, ¿no? Hay una serie de lecturas que os descargáis y revisáis, pues, cómo se hace observación, cómo se hace una entrevista, etc. Paralelamente a eso, iremos semanalmente con nuestro seminario y en este seminario pues lo iré aportando más datos, más información, sugerencias, reflexiones, ejemplos, etc. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, quiero ver ahí nos. No, no, no. O si hay preguntas, quiero ver las preguntas. Pues entonces espero no haberos asustado en esta primera sesión. Seguimos en contacto en el foro de todos modos. Os podéis ahí plantear, además de vuestras ideas y vuestras reflexiones, también vuestras preguntas. Y nos vemos dentro de una semana, el miércoles que viene, a las 8:30 de la tarde, horario de Madrid. De acuerdo, que cada uno ajuste su reloj según donde estéis. ¿Vale? Que paséis una muy buena semana. Hasta luego.